Muy buenos días, UMH. Hoy es lunes 11 de mayo. Dentro del marco de las elecciones autonómicas, debemos rescatar un suceso ocurrido en el ámbito de la educación bastante importante. Más de 400.000 alumnos de tercero de primaria se someten desde la semana pasada y hasta principios de junio a la primera de las evaluaciones externas previstas en la nueva ley educativa. En otras palabras, las reválidas. Según la ley, es una prueba sin efectos académicos, solo para detectar posibles problemas en el aprendizaje. Pero las asociaciones de padres no se fían. Recomiendan no llevar a los niños al colegio si se sabe el día exacto del examen, o en su caso dejar claro su oposición a la prueba, ya que llevan semanas reclamando información a las administraciones sobre qué ocurrirá si un alumno no supera la evaluación. Es un problema de información en este caso por parte de aquellos que plantean y gestionan los valores educativos de un país. Un país, por cierto, más perdido que el barco del arroz. ¿Y adivinan cuál es la comunidad que aún no ha podido comenzar con las mismas? Efectivamente, la Comunidad Valenciana, que alega problemas en la realización e impresión de los cuadernillos. ¡Qué desastre y pobres niños!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, jornada estable, pero alcanzaremos unas máximas de 28 grados al mediodía. Repaso al ámbito informativo en este caso, buenos días UMH, y lo hacemos como siempre por la comenzamos por la universidad como siempre con Jesús Fernández. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociosanitarias del Observatorio Ocupacional de la Universidad, han organizado una jornada de empleo dedicada al grado en Psicología. Las actividades tienen lugar hoy entre las 4 y 7 y media de la tarde en el aula 1.1 del edificio Altavix.
Graffiti vandálico, investigación forense, es el título del seminario que ha organizado el Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la UMH. La actividad está destinada al conocimiento relativo de graffiti vandálico, su perspectiva criminológica y herramientas forenses de investigación. El seminario tiene lugar hoy y mañana a partir de las 9 en el aula de formación del Centro Crimina, ubicado en el edificio Elique del campus de Elche.
Por otra parte, un concurso de paellas, unas jornadas veganas y una subida a la cruz de la Muela son algunas de las actividades que la delegación de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela ha organizado durante la próxima semana para celebrar la festividad de San Isidro Labrador, patrón del centro. Los diversos talleres, competiciones deportivas y demás actos comienzan de forma oficial a las 10:30 de esta mañana.
La UMH abre hoy y hasta el próximo 28 la inscripción para los exámenes de certificación de nivel de inglés CERTACLES. Las pruebas, que se realizarán en las instalaciones del campus de Elche de la universidad, se celebrarán el 20 de junio para el nivel B2 y el 27 de junio para el nivel B1.
Jesús, más noticias en el ámbito nacional.
En nuestro país, el gobierno pone fin al programa científico que ha llevado a España a la vanguardia, nos lo cuenta Paula Bonete.
La Secretaría de Estado de Investigación, perteneciente al Ministerio de Economía, ha decidido no continuar con el programa científico Consolider, pese a sus buenos resultados obtenidos y a la campaña de recogida de firmas que han iniciado dos investigadores. El Consolider se inició en 2006 y entre sus principales objetivos se encontraba el establecimiento de lazos entre distintos grupos de investigación y la creación de una red de colaboración a nivel nacional. Además, ha financiado más de 70 proyectos de excelencia, entre ellos el Telescopio Óptico de Canarias, el mayor del mundo. Pese a todo, el Ministerio se niega a continuarlo por ser idea del gobierno anterior. El presidente de la comunidad científica considera que ponerle fin es un nuevo paso atrás para la ciencia española.
Además, Bankia presume de que está en condiciones de comprar bancos, pero Bruselas no le deja.
El director financiero de Bankia, Leopoldo Alevar, ha presentado en Londres la situación de la entidad tras sus resultados trimestrales. Durante la conferencia, Alevar ha afirmado: "No nos gustaría participar en la consolidación del sector financiero en España y creemos que tenemos mucho que aportar, pero la Comisión Europea no nos lo permite". Algo que resulta chocante a primera vista para una entidad que ha sobrevivido gracias a casi 22.000 millones y medio de dinero público, pero que según el banco y los propios analistas, tiene bastante sentido.
Damos el salto ya fuera de nuestro país. En Grecia, concretamente, Tsipras espera del Eurogrupo una declaración clara de los progresos hechos en el último periodo.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó este domingo que espera que el Eurogrupo acuerde este lunes una declaración clara de los avances que se han ido registrando en las negociaciones entre su gobierno y sus socios. Fuentes gubernamentales citadas por la prensa helena destacaron que el primer ministro precisó que cualquier acuerdo debe enmarcarse dentro del mandato que el Ejecutivo ha recibido del pueblo. El Ejecutivo ha reiterado que no dará marcha atrás en sus líneas rojas, es decir, el recorte de salarios y pensiones y la eliminación de los convenios colectivos.
En Reino Unido, David Cameron acelera sus planes para celebrar el referéndum de la Unión Europea.
David Cameron ha decidido acelerar sus planes para la celebración del referéndum de la Unión Europea. Enviará en los próximos días a Bruselas al secretario del Tesoro, George Osborne, al frente de una delegación para iniciar las negociaciones sobre la modificación del estatus del Reino Unido en la Unión Europea. Previsto inicialmente para finales de 2017, Cameron podría ceder a las presiones de los euroescépticos de su partido. Además, según anticipó The Daily Mail, el Premier podría presentar su lista de demandas a Bruselas dentro de un mes para forzar un acuerdo rápido.
Y finalizamos esta sección con las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
Un hombre ebrio corta el tráfico en la corredera durante un cuarto de hora. Y además, el PP anuncia un plan para mejorar la integración de los extranjeros recientemente nacionalizados.
En Orihuela.
El candidato de Ciudadanos, Juan Ignacio López Bas, llama a la ilusión para gobernar Orihuela.
San Joan d'Alacant.
Compromís presenta sus propuestas para garantizar un sistema educativo público y de calidad.
Y acabamos en Altea.
Alberto Fabra ha presidido los actos del Día de Europa en Altea.
Gracias, chicos, por el repaso informativo. A las 9:36, el sumario deportivo, como todos los lunes, hoy con Alba Otero. ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Empezamos. El Villarreal vence al Elche en el Madrigal por 1-0 y asegura su participación en la próxima Europa League.
Buenos días, Carlos. El conjunto de Marcelino García Toral venció al Elche por 1-0 gracias al tanto de Joel Campbell en el primer tiempo. El equipo ilicitano dispuso de varias ocasiones para abrir el marcador. Mosquera mandó el balón al palo en dos disparos, uno en cada tiempo. Con esta victoria, el Villarreal se asegura la sexta plaza, mientras que el Elche de Fran Escribá terminará la competición con la permanencia asegurada, recibiendo al Athletic de Bilbao y visitando el Ciutat de Valencia.
En general, en primera división, tropiezo del Real Madrid en casa, 2-2 ante el Valencia y victoria del Barcelona.
Cierto, sí, el equipo de Carlo Ancelotti empató a 2 frente al Valencia en el Santiago Bernabéu y se queda prácticamente sin opciones de conseguir el título de Liga. Paco Alcácer y Javi Fuego marcaron en el primer tiempo para los valencianistas y Diego Alves detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo justo antes del descanso. Tras la reanudación, Pepe e Isco marcaron para los blancos. El Barcelona, por su parte, cumplió con su partido en casa ante la Real Sociedad y venció por 2-0. Neymar y Pedro marcaron para los de Luis Enrique. El conjunto azulgrana puede proclamarse campeón la semana que viene en el Calderón.
En segunda división B, empate del Elche ilicitano en casa del líder, pero que no le vale para nada.
No, la verdad es que el filial de Franjiverde empató en su visita al Nou Estadi frente al Nàstic de Tarragona por 1-1. Se adelantaron los de Vicente Mir en el segundo tiempo por mediación de Liberto, pero los tarraconenses empataron poco después con el gol de Cristóbal. El ilicitano despedirá la temporada en segunda división B la próxima jornada en el San Andreu en el 10 Iborra.
En el fútbol sala, en este caso revés del Elche, que tendrá que remontar la eliminatoria en el Esperanza Lá, que perdió en Guadalajara.
Tropiezo del equipo de Óscar Poveda, perdió en el primer partido de la final de playoff de ascenso a primera división por 6-2 en la cancha del Brihuega. El conjunto ilicitano deberá remontar en el segundo partido, que se disputará el viernes en el Esperanza Lag, para forzar un tercero un día después también en Elche, en el que se decidirá el equipo que ascienda.
Y por último, en polideportivo, derrota sorprendente de Rafa Nadal en la final del Mutual Open de Madrid.
Una pena. El británico Andy Murray derrotó a Rafa Nadal en dos sets, 6-3 y 6-2, en un partido que duró 1 hora y 28 minutos. El tenista balear cometió 26 errores no forzados y no tuvo ninguna opción en el peloteo. Con esta victoria, Murray consigue su primer Masters 1000 sobre tierra batida y Nadal cae en la séptima posición del ranking ATP.
Gracias, Alba. Vamos a abrir el kiosco a las 9:38. Decías, Jesús, antes me comentabas que hoy podía ser un asalto de boxeo, por decirlo así, las portadas de los periódicos, que traen varios palos hoy, ¿eh?
Sí, especialmente luego iremos con La Razón, que hoy está bastante dura con la izquierda de este país. Y ahora estaba repasando de nuevo las portadas y me decía a mí mismo que qué poca información nos traen últimamente en comparación con otros diarios que no traen edición impresa y quiero destacar, y algún día lo haremos, ¿no? El repaso de las portadas digitales, ¿no? Como diarios como eldiario.es o Público, que están trayendo especialmente el primero informaciones muy relevantes en torno a esa financiación del Partido Popular.
En este caso ahora vamos a comenzar con lo que tenemos hoy encima de la mesa, como siempre, las distintas portadas de ámbito nacional.
Empezamos por el diario El País, que ayer lo adelantó en su edición digital, hoy lo lleva a la edición impresa, esa entrevista con Albert Rivera, que titula textualmente «Es posible pactar con el PSOE y el PP, incluso con Podemos», un tema del que luego hablaré en mi cierre en los últimos minutos del programa. Más cosas que nos dice Albert Rivera: «No creo en la formación de gobiernos de coalición porque no dan estabilidad. Debe tratar de gobernar quien gane las elecciones y después pactos concretos. Además, estamos cerca de un acuerdo de investidura con Susana Díaz en Andalucía», adelanta Albert Rivera para El País. La foto de portada se la lleva pues una de las noticias que dejó la jornada de ayer, son las declaraciones de Raúl Castro tras su visita al Papa, y titula: «Raúl Castro promete volver a rezar si el Papa sigue así. El presidente cubano agradece a Francisco su mediación con Estados Unidos», un papel que, como sabemos, pues fue fundamental para esa apertura de puertas entre los dos países. Cambiamos de tercio, pasamos al diario El Mundo, que hoy trae pues nuevas noticias sobre el clan Puyol en Cataluña. Titula: «Hacienda tasa en 1,6 millones la flota de coches de Puyol Junior. Encuentra en una nave de Barcelona una docena de Ferrari, Lamborghini y Porsche, por los que declaró haber pagado menos de 10.000 euros de media. Valora uno solo en más de medio millón». Y la foto de portada pues se lo lleva uno de esos coches de Jordi Pujol Jr.
Es que a lo mejor eran de segunda mano los coches.
¿Tú crees?
Pues, hombre, si le cuestan 10.000 euros, seguro, de tercera mano si me apuras, porque decir que cuestan 10.000 euros esos coches, evidentemente que aparte de que es jugar con la inteligencia de las personas, pues que no cuela, ya, no cuela.
Claro, no,
está siendo exagerado ya.
Evidentemente, y la portada, como decía, se lleva uno de esos Porsches amarillo con la señera de Cataluña en el capó del mismo. En fin, pasamos a la portada del diario ABC.
Por eso eran de segunda mano, te lo he dicho.
Que hoy, al igual que el diario El País, pues la foto se la lleva Raúl Castro junto con el Papa Francisco, y cita textualmente: «Si el Papa sigue así, volveré a rezar. Raúl Castro agradece al pontífice su decisivo papel en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos». Pasamos ya, como te adelantaba antes, a la dura portada de La Razón hoy, que tiene para todos. Empezando por el Partido Socialista, y es que según este diario, Antonio Hernando asesoró al Partido Revolucionario Democrático de Panamá siendo diputado. El portavoz del Partido Socialista ofreció un proyecto para prestar servicios al candidato en la campaña de 2014. Pasaba largas temporadas, según La Razón, en el Caribe, pese a ser miembro de la Diputación Permanente de la Cámara. No olvidemos el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, miembro de la Internacional Socialista. Bueno, tampoco podemos hablar, yo al menos, mucho del tema porque no conozco la situación de ese partido y, por tanto, bueno, según La Razón, pues es algo negativo para el Partido Socialista. Y también tiene para Podemos, y es que, según La Razón, los trabajadores denuncian que Carmena y su marido, Carmena, no olvidemos, alcaldable al Ayuntamiento de Madrid, se paseaban en Lexus pero no pagaban las nóminas. Además, respecto al partido, Podemos niega un intérprete a un consejero con discapacidad auditiva, según La Razón.
Pues tiene para todos, como habías dicho. No ha dejado títere con cabeza.
Efectivamente, y acabamos con el repaso de las portadas de ámbito nacional con el diario La Vanguardia, que también lleva esas declaraciones de Raúl Castro y titula este diario: «Castro resalta el papel del Papa en el diálogo cubano. El presidente de Cuba explica en el Vaticano las líneas rojas de la apertura. Ambos mandatarios preparan la próxima visita de Francisco a la isla», la cual pues va a ser una noticia histórica, ¿no? Histórica. Y acabamos con las portadas de ámbito local, con el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, donde la foto a dos columnas hoy de portada pues se la lleva el fútbol. Ayer el Elche en el Madrigal, un equipo que siempre da la cara, titula La Verdad, tras ese 1-0 Villarreal-Elche, un partido que estuve escuchando por la radio, y la verdad que, a pesar de que el Elche ya estaba matemáticamente salvado y que normalmente estas últimas jornadas, cuando cumple los objetivos, pues vas, la gente puede pensar que vas de paseo, no. La verdad es que el Elche hizo un muy buen papel ayer en el Madrigal, según estuve escuchando en el transistor.
Y por último, para finalizar con el diario Información.
En su edición de Elche, Ibai Vinalopó titula que los agricultores sufren daños de 700.000 euros ante el aumento de especies invasoras. La proliferación de cabras africanas y jabalíes en la provincia en los últimos años provoca destrozos, dice la Información, en 85.000 hectáreas. La foto, de nuevo, al igual que La Verdad, como cada lunes, se la lleva el fútbol. Ese partido, ese Villarreal 1-Elche 0, titula sin premio.
Pues muchas gracias, Jesús,
a
por habernos más destacado. Te escuchamos mañana.
Eso es.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 11 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
Son las 9 y 45 minutos de la mañana, un cuarto de hora restan para llegar a las 10. Y antes en informativos hemos adelantado diversas actividades, entre ellas hoy teníamos también previstas para el ámbito de la psicología y también desde el ámbito empresarial el Observatorio Ocupacional. Nos presenta mañana 12 de mayo en el Centro de Desarrollo Empresarial de Elche el tercer taller, Marketing Digital para Emprendedores. Este taller tiene como objetivo, entre otros, conocer las técnicas de marketing online para conseguir objetivos en nuestros proyectos empresariales. Lo más destacado es que lo digital ha ganado terreno a lo analógico, como pues afirman los que han organizado este taller, y que cada día surgen nuevas herramientas que introducen nuevas formas de comunicación y relación entre marcas y los usuarios. Esther García, responsable de SEO del Grupo Ventura, será la encargada de dar a conocer estas herramientas mañana durante el taller y hoy en el programa. Ya está con nosotros Esther. Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, para introducir a los oyentes a este ámbito, antes de explicar las herramientas de trabajo, ¿en qué consiste el denominado posicionamiento SEO para las empresas?
Pues el posicionamiento SEO es cuando queremos aparecer en Google entre los resultados que el buscador nos muestra, cuando para una determinada palabra clave buscamos, por ejemplo, universidades en Elche, ¿no? Por ejemplo, sería lógico que la primera universidad que apareciera fuera la Miguel Hernández. Uh-huh. Entonces, este posicionamiento se consigue cuando con el contenido que tenemos en nuestra propia página, con textos, imágenes y el código de programación que normalmente está oculto al usuario, le indicamos a las arañas de los buscadores que cuando entren, nuestra web está hablando de ese tema en concreto relacionado con esa palabra clave que nosotros estamos buscando.
Uh-huh. O sea, que tienes, ¿vale?, que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar esas palabras clave para que el usuario, en este caso, encuentre, sea esa,
exacto,
búsqueda específica.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si queremos decir que somos una universidad en Elche o queremos aparecer por universidades relevantes de la Comunidad Valenciana o términos así, sería cuestión de incluirlos en el texto, que a su vez también se incluyen en el código, y luego en lo que se llaman metas, ¿vale? Uh-huh. Como el título o la descripción, son pequeños tips, o sea, pequeña parte del código de programación. Entonces, con eso ya le estamos indicando a los buscadores. Eso sería dentro de la página. Y luego, fuera de ella, con enlaces que contengan dicho texto o cerca del enlace que haya palabras clave con esos textos, con eso ya Google, Bing, Yahoo, etcétera, ya lo relacionan con que en esa página estamos recomendando la página de destino, que sería la que queremos posicionar para esos términos. Es un poco técnico, pero bueno, creo que más o menos entiendo un poquito.
Sobre el taller de mañana hablas de herramientas digitales propias, en definitiva, de cómo sacar el máximo partido a la web a la hora de su colocación en Internet para sacarle, decimos, máximo rendimiento empresarial. ¿Cuál es la mejor estrategia para alcanzar dicho posicionamiento en Internet?
Pues depende mucho del sector al que vayamos en cuanto al tipo de página web. Por ejemplo, no es lo mismo si somos una tienda online que si tenemos una página web institucional, ¿vale? Como decíamos antes, de las universidades, o si somos una página de contenidos creados por el usuario, ¿vale? Por ejemplo, como Reddit o una propia red social. Entonces, según un poco el público al que nos dirijamos, eso va a determinar bastante la estrategia que llevemos, ¿vale? La mayoría de emprendedores suelen abrir una tienda online o una web de servicios o un blog. Entonces, por ejemplo, sería primero de todo estudiar con qué fuentes se relaciona nuestro público objetivo. Fuentes, me refiero a qué cosas les interesan, uh-huh. ¿Vale? ¿Quiénes son las personas importantes para ellos? Los periódicos, los otros blogs, luego si hay algún competidor que sí que esté en esa lista diaria de lectura de los que potencialmente nos pueden comprar. Un poco las fuentes de credibilidad que ellos tienen y a partir de ahí empezar a establecer relaciones con ellos para ver si de algún modo podemos conseguir un enlace hacia nuestra página. Y luego, como decía antes, el propio contenido que nosotros introducimos en la página web, pues hablar también un poco de esos temas que también le interesen a ellos. Ya con eso los buscadores se encargan de indexarnos y subirnos.
Dentro del programa de mañana, también entre todos los aspectos que hemos comentado ahora, también se hablarán de esas aplicaciones, de las denominadas apps y la gamificación, que son las nuevas herramientas digitales. Quería preguntarte en este caso, disculpa que te tutee, si no te importa, ¿cuál es la valoración acerca de la evolución de las aplicaciones en el mundo empresarial? ¿Si han ayudado a mejorar en ese caso la situación?
Sí, realmente hay empresas que están siendo muy, muy innovadoras en ese sentido. Yo no puedo decir tanto a nivel de startups, porque sí que es verdad que se necesita una inversión más o menos fuerte, y si no la hay, por lo menos una idea muy innovadora, pero yo creo que por hablar un poco de lo que todos conocemos, cuando vas, por ejemplo, a la aplicación de Vueling, enseguida te está, si has hecho una búsqueda, digamos que la cookie, ¿vale?, de esa aplicación ya te ha dejado guardada un poco, si tienes un interés en volar a París o a Roma, y enseguida ya te va ofreciendo siempre ofertas de hoteles en Roma. Es un poco como la posibilidad que tiene la aplicación es que te personaliza todo el tema de la búsqueda, ¿vale? Entonces, es un poco quizá la parte más innovadora. Luego ya depende mucho del tema de las aplicaciones que estés manejando en tu día a día, ¿no? Si te interesa, por ejemplo, la cocina, pues él ve que siempre estás buscando temas de ensaladas, ¿no? Porque pues él ya deduce que a lo mejor es que estás queriendo tener unos hábitos de vida más saludables y también te sugiere esas recetas, ¿no?, que de algún modo, ya sean postres o lo que sea, que puedan estar relacionados con una dieta o con menos aporte calórico. En fin, ya digo, depende mucho del sector de cada empresa.
Uh-huh. Y por último, uno de los lemas o mensajes del taller de mañana: lo digital ha ganado terreno a lo analógico. Para finalizar, una breve explicación de qué supone para los que colaboráis en el taller de mañana esta frase.
Pues ya el propio Google anunció de manera oficial la semana pasada, y digo Google porque es el buscador que todos más utilizamos y al que más credibilidad le damos a sus estadísticas, que las búsquedas en móvil son ya superiores a las que hacemos desde un ordenador de escritorio, ¿vale? Búsquedas de móvil, digamos que también incluyen las de tableta. Entonces, es que realmente ya todos utilizamos el smartphone para todo, ¿vale? Y sí que eso está determinando mucho el que las páginas también esté Google forzando a que estén adaptadas para móvil. Ya si vamos a una tienda física, incluso ya con los códigos BIDI o escaneando cierto código, el código normal de barras de toda la vida, ya podemos ver también cuál es la tienda más cercana, o con las aplicaciones de Google Now, si tú vas, por ejemplo, a Barcelona y no has estado nunca, no lo conoces, él ya te sugiere, quizá te interese por la hora que es, el tomarte un café. Aquí hay una cafetería que está muy recomendada en Google porque tiene muchas reseñas, o en este hotel es ahora mismo el más buscado como el más barato. En fin, que hay una serie de novedades que nos están facilitando a todos mucho la vida. Y bueno, yo creo que el mercado un poquito más por ahí. Realmente la innovación está en relacionar el marketing tradicional de toda la vida y el que hay en offline, en tienda física, con el online del móvil. Es un poco lo más pionero.
Uh-huh. O sea que, en definitiva, estamos destinados a que nuestra vida esté manejada y controlada por Internet, en este caso,
también digo que tampoco hay que llegar al exceso, ¿vale? Que ahora últimamente hay aplicaciones para ver si has dormido bien por la noche, y donde tienes que registrar también todas las calorías de toda la comida. Yo creo que tampoco hay que llegar a ese punto, pero sí que las empresas tienen que ser muy hábiles también en satisfacer unas necesidades que a lo mejor ya existen y tratar de satisfacerlas, ¿no? Sé que hay marcas de, por ejemplo, aire acondicionado, que ya con sus aplicaciones están un poco ayudando, ¿no?, a que cuando llegues a casa ya el aire acondicionado con el móvil lo pongas a la temperatura adecuada, etcétera. Yo creo que un poco la línea va por ahí, la tendencia.
Pues muchas gracias, Esther, por adelantarnos en Buenos Días OMH, el taller de mañana. Mucha suerte y bueno, que vaya bien mañana.
Gracias a vosotros.
Una pausa y continuamos con Agenda OMH.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos restan para llegar a las 10 de la mañana. Continuamos en agenda con la agenda y tendencias de la UMH de este 11 de mayo. Y si venimos hablando también de todas las actividades que organiza una de ellas, el Observatorio Ocupacional, con ese taller de posicionamiento de marketing empresarial, el Parque Científico de la UMH y la Nave de la Innovación ofrecerán mañana, martes, la conferencia Gestión de Talento de la Empresa. La socia directora de la empresa de consultoría de gestión globalplace.net, Elena Sánchez, impartirá esta sesión a las 9:30 de la mañana en el edificio Quórum III del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tenéis en la web del observatorio, observatorio.umh.es. Y una noticia que queríamos rescatar también importante, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en este caso la convocatoria de ayudas para los estudiantes Erasmus Plus de la convocatoria 2015-2016, que vayan a realizar estancias con fines de estudio en universidades europeas. Ya se publicó a lo largo de la semana pasada, con lo cual tenéis toda la información en la web. Y eso sí, la solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio y se encuentra disponible hasta el próximo 29 de mayo. Tras realizar la solicitud online, el estudiante deberá presentar en la universidad el resguardo de la solicitud y los documentos que acrediten su conocimiento de idiomas. La fecha límite para realizar esta gestión es del 1 de junio de 2015. Son las 9:56, nos marchamos al cierre. Jesús, que te he dicho que ya te escuchábamos mañana y que no, que todavía te falta cierre.
No, además te lo había dicho, sí, ya me quieres echar. Ayer podíamos ver juntos, que no revueltos, a Pablo Iglesias y Albert Rivera sentados en el Chester de Pepa Bueno. Dos hombres con dos ideologías, creo, completamente distintas, pero con algo en común. Ser propulsores del cambio que se avecina desde el próximo 24 de mayo. ¿Pero con qué objetivo? Mientras el uno, Pablo, tiene las ideas, sus ideas al fin y al cabo, muy claras, aunque la meritocracia a veces le juega una mala pasada, el otro, Albert, es capaz de pactar con Dios y con el diablo con tal de hacerse ver como protagonista del cambio. Y esto no lo digo yo, se retrató él mismo en una entrevista que concedió ayer al diario El País y que, como hemos comentado antes, publica hoy, donde decía: es posible pactar con el Partido Popular y con el Partido Socialista, incluso con Podemos. Creo que a falta de unos pocos días de unas decisivas elecciones que van a marcar lo que pase en las próximas generales, todas las cartas deberían estar ya sobre la mesa. Los políticos deberían dejarnos claro con quiénes están dispuestos a llegar a acuerdos y gobernarnos a los ciudadanos. El vacío de información en este asunto no hace más que desconfíe en los que parece quieren el protagonismo en primera persona en lugar de dárnoslo a nosotros, al ciudadano de a pie.
Bueno, nos despedimos hasta mañana. A partir de las 9:30, mucho más Buenos Días UMH, con más actualidad, más información y en este caso la sección de Cultura y Televisión, como todos los martes. Hasta mañana.